Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos, acá en este jueves maravilloso, junto a todos ustedes, Cristina desde la cabina de Radio Mantra, tenemos a Susana, su casa en Luján, Rosario en su casa en Israel, y yo aquí en Escobar, en la sede de Brahma Kumaris. Cada jueves estamos siempre tan motivadas en querer compartir con ustedes todo lo que Brahma Kumaris propone. Si bien la base de nuestro estudio es la meditación y la meditación Raya Yoga, que es tener esta autosoberanía, hablamos nosotros, o esa maestría sobre nuestra mente para poder a partir de ahí encauzar los pensamientos y transitar el día a día desde un lugar diferente. El aporte espiritual que nosotros traemos es justamente eso, ¿no? Porque todos vivimos en un mundo de acción, nadie está fuera de lo que es el trabajo, la familia, pero sí proveer herramientas para poder así transitar y ver las cosas que nos van sucediendo con otro ojo, otra mirada. Y de esa forma podemos hacer que el camino es fácil. Buen día, Rosario. Buen día, Susana.
Buen día, María. Buen día, Susana. Buenos días a todos que hacen la Radio Mantra y a ustedes que también están ahí del otro lado, nos motivando a seguir adelante con este programa dedicado a ustedes, ¿no? Como decía María, dedicado al conocimiento espiritual, al crecimiento. Y la primera parte de nuestro programa será compartir con ustedes el diario de meditación, que Amalia nos va a explicar mejor cómo funciona.
Exacto, es un desafío que hemos propuesto también para todos ustedes. Comenzó la semana pasada, desde el primero de enero. La idea es introducir la meditación para aquellos que no meditan en breve tiempo, para ver cómo encauzar y obviamente ponerlo en práctica cada día una virtud diferente. Se dice que en 21 días se graba o desgraba un hábito. La idea de 21 días fue justamente para grabar el hábito de meditar. Y así cada día hubo una virtud donde hay un desarrollo, un desafío, la aplicación en la meditación y después poder estar escribiendo y viendo una reflexión y experiencia. Así comenzamos el jueves pasado y por supuesto tratamos la virtud del día y hoy también, pero como todo este programa se subió a la página, la idea era que ustedes también lo puedan continuar.
Bueno, la virtud de hoy es la flexibilidad y dice así: vivo en armonía, despreocupado pero prudente, alegre pero sereno, decidido pero abierto, digno pero humilde. En este equilibrio fluyo por la vida con felicidad.
Y este programa también tiene un reto, ¿no? Programa del diario de meditación. Y el reto para hoy sería: medita durante 15 minutos, imaginándote a ti mismo como el agua que fluye sin esfuerzo alrededor de los obstáculos. Siente el equilibrio entre fuerza y adaptabilidad.
Y le sumamos, por último, una afirmación. Fluyo por la vida con armonía y gracia. Así que creo que tenemos acá una linda tareita para el día de hoy. Y ahora Rosario nos introduce en el tema.
Sí, vamos a seguir fluyendo, ¿no?, con esta armonía y esta gracia. Y hoy el tema del programa que elegimos para compartir con ustedes es el retrato del alma. ¿Qué retoques harías si estuviera en tus manos el retrato de tu ser interior, con sus colores, formas, rasgos, detalles? ¿Cómo acercarías esta imagen a tu sentido estético del ideal?
Bueno, el tema es, no sé, a mí me maravilla cuando pensamos, más allá de la figura física, que somos solamente un punto. Y nos pusimos este desafío en este programa de hoy de cómo sería ese retrato, un retrato de un punto, yo pensaba. ¿Qué le podemos poner y qué le podemos sacar? Y pensar que en ese punto está absolutamente todo. Y en este momento, si decimos, bueno, tengo que estar haciendo el retrato de esta belleza interna, como decimos, no se está manifestando en un espejo como nuestro cuerpo físico, pero sí sabemos que es lo más importante. Y me viene el pensamiento del principito, ¿no?, que todo es invisible a los ojos. La fortuna para quienes abren una mirada o un ojo, que es ese ojo espiritual, nosotros hablamos como el ojo del conocimiento, la apertura del intelecto que puede ver mucho más allá, es conectar con nuestra esencia. Entonces, ¿cómo sería este retrato cuando yo sé que originalmente era perfecto y ahora se ha deteriorado? Parece ser que este retrato anduvo mucho de un lado para otro en su viaje y entonces empezó a tener algunos defectos que tenemos que irlos mejorando. Y lo que nos permite estar en esa observación es poder ir haciendo esos retoques para que vuelva a ser lo que era inicialmente, ¿no? Ese retrato que era perfecto, ¿no? Nosotros hablamos de un estado puro, ¿no?, un estado limpio, y ahora es como que se ha ensuciado en tantos viajes. Y para eso tenemos que estar como atentos, de la misma manera que lanzamos este desafío de esta virtud por día, y hoy en flexibilidad se decía, ¿no?, entre tal y tal, cómo tenemos que observar para justamente siempre estar logrando ese equilibrio. Así que tengo que estar mirándome para ver cuál es ese retrato al que quiero en este momento hacer esos pequeños arreglitos para que luzca y sea tan inmaculado como era inicialmente.
Yo lo que pensé, digo, si le decimos a alguien que describa un retrato de otro, bueno, resulta fácil describir rasgos físicos, altura, perfil, característica, la piel, el cabello, ¿no? ¿Cómo sería describir el alma? Y en realidad, el alma se proyecta en el cuerpo que habita a través de su energía. Y todos esos rasgos, todas esas características, también son proyectadas por el alma, porque la energía dibuja, forma, determina, establece. Entonces, a través de esa esencia del alma que todos llevamos en este cuerpo que habitamos, se proyecta a través de gestos, a través de posturas, a través de una actitud determinada, o sea, esa manera que tenemos de pararnos frente a la vida, a través de hábitos, a través de modales y también a través de esa mirada que alguien tiene en particular, de acuerdo a su propia energía. Entonces es casi lo mismo, es como está, así como existe esta asociación tan maravillosa entre el alma y el cuerpo, entre la energía y la materia, de esta misma manera se produce el rostro o el retrato del alma, ¿no? Entonces, un alma empática, por ejemplo, es un alma que se acerca, es un alma que está, un alma que está atenta, es un alma que mira y que ve, es un alma que mira y siente, presiente, se conecta con el otro y siente lo que el otro está sintiendo. Es una virtud maravillosa, la empatía, porque disuelve todo obstáculo de incomunicación, aunque no haya una comunicación oral, expresa, tácita. La empatía establece ese puente de intercambio rápido, de corazón a corazón, en la que el alma capta la atención del otro o su estado y se comunica de una manera directa a través de la energía. Y de la misma manera, un alma sensible es un alma que percibe, es un alma que registra. Un alma limpia, un alma pura, es un alma que ve lo que otros no ven. Ve en el otro lo que otros no ven, porque tiene esa pureza y esa limpieza. Y ve lo que apenas se manifiesta en el otro. O sea que todos tenemos una parte pura y limpia que alguien puede captar desde la misma visión, con la pureza y con la limpieza. Los demás no lo ven, pero ve lo que apenas se manifiesta, ve lo mejor de cada uno, de cada otro. Sobrevuela lo oscuro, la alma limpia y pura sobrevuela, pasa lo oscuro, lo pasa por arriba. No lo considera lo oscuro y lo negativo, para dar evidencia a lo que es puro y limpio de cada uno. O sea, lo pone arriba de la mesa y en primer plano, ¿no? Lo mismo un alma generosa, un alma cooperativa, rescata la mejor acción, el mejor gesto de nobleza y gentileza que otros no pueden ver. Es decir, es su propia gentileza, su propia cooperación y generosidad lo que rescata en el otro, como si saliera a pescar dentro de su alma y pudiera hacerlo evidente, ponerlo de manifiesto. Un alma benefactora, que es aquella que acciona siempre para generar beneficio para sí y para su entorno, ve lo mejor de cada uno y lo expone para que todos también puedan verlo de una manera natural, espontánea, simple, ¿no? Un alma pacífica es un alma que sopla una armonía en cuanto entra a un lugar, instala una armonía, una sensación de bienestar, de confianza, y es su propia paz la que se desparrama en el lugar, porque también es energía, ¿no? Un alma compasiva es un alma que protege con su mirada y con su corazón, y el corazón abraza y sana el dolor emocional de esa alma que está evidentemente generando esa compasión hacia otros, ese dolor emocional hasta disiparlo, ¿no? Hasta que desaparezca. El alma genera todo eso alrededor, a través de cada una de las virtudes, la consideración, la misericordia, esto de no mirar los errores del otro, sino simplemente enfocarse en su parte luminosa, en su parte clara. La perseverancia, la pureza, la paz, el silencio, el amor, la consideración, todas ellas son energías que el que las tiene, que todos las tenemos en diferentes porcentajes, según consideremos su importancia, así es como la ponemos en nuestra primera fila de vida, ¿no? Somos nosotros los que armamos nuestras filas de escala de valores, colocando delante o por delante lo que es más valioso, lo que más sirve a los demás y, por supuesto, a nosotros mismos. Siempre pensamos por casa, ¿no? Primero me beneficio a mí, me nutro, me armo de toda esa, ese ejército de virtudes que me apoyan, me sostienen, me contienen y me ayudan a superar cada uno de los obstáculos, pero también los pongo a consideración de todos, de todo mi entorno, de todo aquel que toma contacto con mi energía, haciéndola disponible, generando algún tipo de cambio, que el otro pueda ver una alternativa distinta a la que viene considerando. Eso es una magia que solamente lo puede generar la energía de una virtud. Así lo veo.
Bueno, yo de mi parte imagino esta experiencia de poder sujetar el retrato de mi ser interior como mirarme en un espejo. Sería lo mismo para mí, ¿no? El reflejo que veo a través de mis ojos son de mi estado actual, una suma de los colores de todas las experiencias que viví y estoy viviendo, las sombras y la luz de las decisiones que me trajeron hasta acá, las texturas de las acciones, pensamientos y palabras a lo largo del tiempo, los movimientos y colores de mis relaciones, pero en cada detalle también he encontrado señales de errores y equivocaciones, desperdicios, descuidos, falta de amor y de humildad. Y felizmente recuerdo que el cuadro que no está terminado. Todavía tengo en mis manos los pinceles, los colores, las posibilidades de seguir pintando y corrigiendo todo lo que no me parece más adecuado a mi nueva idea de un ser perfecto. Tal vez en el pasado, antes de empezar el camino espiritual, yo no tendría esta leitura, esta percepción de mi ser interno. Yo en realidad ni sabía que había este ser interno. Acreditaba en la mente y pensamientos y todo eso, pero no que yo pudiera separarme, ¿no? Pensar en mí como un alma, pensar en mi cuerpo como el vehículo del alma. Entonces, cada vez que nosotros meditamos, es una oportunidad que tenemos de observarnos y de vermos las virtudes que están ahí en nuestro cuadro, ¿no? Cómo está siendo dibujado. Y también tenemos la oportunidad de ir corrigiendo, porque la meditación es lo que nos conecta a la fuente suprema. Y esta fuente suprema es una fuente de virtudes. Cuando nos conectamos con determinadas virtudes, nos vamos llenando y vamos nos tornando tal como la fuente. Y entonces este cuadro está siempre en movimiento, depende mucho de mis acciones, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que hago. Y también de lo que estoy mis actitudes, ¿no? Y cómo me relaciono, como comentaba Susana, a respecto de cómo se manifiestan estas virtudes en las relaciones.
De todas las virtudes que mencionaba Susana, que les digo que son más de 100, siguiendo un poco esta analogía que nos decía Rosario, teniendo esta paleta de pintor y con todos los colores, nosotros decimos que existen 5 colores primarios y también hay 5 virtudes primarias. El arte que tiene el pintor es que combina esos colores primarios y saca todos los colores que hacen a esa obra maravillosa. Y naturalmente nosotros también, desde esas cinco virtudes primarias, parten y se combinan, y así tenemos todo el ramillete que Susana mencionaba y muchos más. Y por supuesto que todo eso se expresa en la acción, y nosotros escuchamos, y de hecho que lo decimos, que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, por eso yo decía anteriormente que me maravilla el pensar que en ese punto, que es extremadamente diminuto, está contenido absolutamente toda esa expresión, después a través del cuerpo, obviamente, y cómo tenemos siempre la posibilidad de estar haciendo esos retoques. Y donde nadie está, digamos, como presionando ni exigiendo, porque es en la medida en que me voy entendiendo, primero si no me entiendo, y también descubriendo todo lo que en ese punto existe. Porque como ya hemos comentado en varias oportunidades, y sin ser nadie responsable, nos olvidamos de ese pequeño punto y hicimos tanto énfasis en el cuerpo. ¿Cuánto fuimos invirtiendo en lograr esa belleza corporal? Y de lo que estamos hablando hoy es darle importancia a esa belleza interior. Y con esto, repetimos, no es descuidar al cuerpo, por supuesto que no, porque es lo que necesitamos para expresarnos, pero sí entender cuánto más tengo que invertir en esa belleza interior, que después obviamente se va a manifestar en el cuerpo. Y eso requiere esta mirada interna, ese parar, ese meditar, el observarse, como cada uno esté acostumbrado a hacer esa práctica, pero sí poder dar el tiempo para darse, bueno, justamente ese tiempo de que esa belleza interior emerja, porque está en todos. Si nosotros partimos diciendo que el alma naturalmente es buena, entonces no puedo estar clasificando, categorizando ni juzgando. Cada alma, a través de la acción y a través del personaje, está realizando su actuación. Y de nuestro lado es nada más que ver y ser parte también de esa obra, porque no quedo fuera. Somos todos actores en ese escenario, cada uno haciendo esa actuación. Cuando puedo tener esta conciencia, cuando puedo empezar a verme desde ahí, cuando puedo apreciar esa verdadera belleza que soy, voy a descubrir la belleza en el otro. Si no solamente estamos conectados con el defecto, con lo que no corresponde y que no sabemos por qué, pero es algo de los humanos de ver siempre, como decimos, el vaso medio vacío. Lo primero que nos llama la atención es el defecto, es lo que no se hizo, es lo que está mal, y ahí empezamos con toda una cadena, ¿no? De juzgar, de esperar, tantas cosas que siempre venimos compartiendo. Entonces, si yo me centro en poder verme y emerger esa belleza, también lo voy a trasladar en el afuera. En una de nuestras clases se dijo algo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo unos lentes color rosa, todo me va a parecer que es rosa. Entonces, si yo me pongo ese lente donde solo voy a ver virtudes, no voy a ver otra cosa, nada más que virtudes. Y así se van a fortalecer aún más en mí, pero también puedo estar al otro dándole esa fuerza, ¿no? Y esa es la belleza que va a estar emergiendo, pero también voy a ayudar que emerja en el otro.
Como contrapartida a esto, Amalia, yo pensaba recién, que muchas veces vemos personas egoístas, personas frías, personas indiferentes o personas que aún en sobre una situación de dolor pueden buscar ventajas o beneficios. Y ustedes y yo y todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que pueda vivir de esa manera, que pueda tener esa actitud tan, tan fría, tan, tan oscura, tan desagradable, tan? Y justamente tiene que ver con eso, porque esa persona, sin duda, no puede ver la grandeza de su alma, no puede creer o no sabe o nunca descubrió sus propios valores y virtudes. Es un diamante, pero es un diamante que tiene una capa de cemento arriba, que va a haber que quitársela, o tendrá que ver cómo quitársela para que aparezca el brillo de cada una de sus maravillosos valores, que sin duda tiene, pero vive con esa capa de cemento, o sea, lo que pone en su fila es lo que cree tener, y no reconoció todo lo otro que no está a la vista, que es su grandeza, su benevolencia, su virtud, su lado amoroso, su compasión, su sensibilidad, su ternura, su empatía. Entonces se maneja con esa primera línea, entonces vive la vida desde un costadito de su alma, ve la realidad desde una cerradura, desde el ojo de una cerradura muy pequeña, y lo único que se genera para sí mismo es tristeza, es nostalgia, es vacío, es miedo, es incertidumbre, es amargura, es oscuridad. Pero es importante que entienda que él mismo lo genera, porque no vive desde su luz, vive desde su oscuridad. Es importante que entendamos que todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz, cada uno con diferencias entre el porcentaje que tiene de una y de otra. Y así es como hay diferentes almas o diferentes personas. Pero todos podemos transitar el lado de la luz, pero hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, y una vez que empezamos a transitarlo, sin duda, la vida es diferente. Entonces, todos aquellos que tengan reclamos a la vida, siempre me va mal, no tengo buena suerte, nadie me quiere, no me consideran, no escuchan mi opinión, no me siento atendido, siempre estoy solo, que busque en su interior, ¿qué está poniendo delante? ¿Cuál es su armadura? ¿Cuál es su herramienta de diario? ¿Con qué cuenta? ¿Dónde están sus valores? No los está usando. Está mirando la vida con una mirada muy fría, desde una conciencia muy material, muy corporal, y se está perdiendo lo mejor de la vida, que es todas las virtudes, que es todas esas, esa magia que genera esa energía, porque la virtud genera una energía de luz. Es inexorable, o sea, no hay otra opción. No puede haber un error en eso. Y si no estoy viviendo alegría, con sensatez, tranquilidad, completud, serenidad, bienestar, es porque no la estoy teniendo en cuenta. Entonces, es un punto también para reflexionar. Lo que me falta lo tengo puesto, pero no lo he puesto sobre mi mesa de trabajo.
Y yo pensaba también que esta propuesta de ver y verse, ¿no?, como un cuadro en lo cual podemos trabajar, es como una herramienta para una meditación. Es como que facilita un autoanálisis, ¿no? Cuando nosotros hacemos meditación todos los días, recomendado que la hagamos al final del día, y ese es un buen momento para observarnos, ¿no? Para ver qué virtudes predominaron hoy o qué defectos me afectaron, a dónde yo me ensucié, qué hice de bonito, qué hice de raro. Y entonces es una forma, como diría así, plástica, física, ¿no? De trabajar este nuestro mundo interno, con este tipo de imagen, de creatividad. Bueno.
Esta parte que vos decís, Rosario, es fundamental, pero utilizando un método que nosotros llamamos de ser el observador. El que
Claro.
observa, y lo importante es observar a la distancia, y observar, hablamos de una forma desapegadamente, que significa estar abierto a ver, y no quedarme justamente de aquello que no logré, o sentirme bien porque logré todo, sino ser como imparcial. El que está observando, siguiendo nuestro tema de hoy, un retrato, una obra, ¿no? Cuando vamos a una galería de arte, la gente está observando a ver qué hizo el artista, y podemos abrir juicio. Generalmente decimos bueno, malo, le hubiera puesto otro color, cada uno desde su mirada, porque no estamos realmente adentro del pintor qué quiso hacer o transmitirnos, ¿no? Y esto mismo pasa con nosotros. Yo tengo que estar como separado observando, en este, si es a la noche, mi momento de chequeo, y ver qué pasó. Y el ingrediente que tenemos que ponerle, siguiendo con la línea de las virtudes, es esa observación amorosa, que está realmente viendo, pero no está juzgando, porque a veces, como decíamos, desde lo humano siempre vemos lo que no hicimos o lo que hicimos mal. Y eso es lo que nos impide poder corregir. Tengo que tener esta mirada apreciativa de darme cuenta qué tengo que ir ajustando. A ver, ¿qué tengo que retocar? Seguramente que el que está haciendo una escultura, el que está pintando, no de una se sienta así, tum, 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 y ya está. Quizás sí, no sé. Pero son días, ¿no? Porque necesita concentración, necesita silencio, necesita estar como muy focalizado, porque tiene en la mente qué quiere ver. Hasta que lo logra sacar, va a llegar. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Y tenemos que, volvemos a las virtudes, tenernos paciencia. Pero esa mirada amorosa es la que nos va a permitir darnos cuenta de qué es lo que tengo que estar mejorando en ese retrato para experimentar ese estado que sabemos que es natural, que es felicidad. Entonces, si no estoy experimentándola, hay algo que está ahí como interfiriendo para que no pueda estar en esa experiencia, ¿no? Como hablé de los colores primarios, la felicidad es un color primario. Y si no estamos en esa experiencia que es fundamental, bueno, tenemos que estar observando y haciendo esos pequeños ajustes. A ver, en esa paleta donde están todas las acuarelas, ¿a cuál tendré que recurrir para que emerja esa que es la que necesito en este momento? Es maravilloso pensar que todo está en nuestras manos, que todo depende de nosotros, que nada está en el afuera. Y por supuesto que, como siempre decimos, son los grandes desafíos, porque nos parece que es mejor corregir lo que está afuera que lo que está adentro. Mejoraríamos el cuadro que hizo fulano, pero ¿qué pasa si yo me pongo a pintar? Yo en lo personal no sé hacer ni una línea, entonces mucho menos. No sería quien tiene derecho a abrir un juicio, porque jamás lo hice y creo que ni me atrevo. Entonces, de la misma manera, tenemos que estar siempre poniendo esa mirada hacia adentro, ¿no? ¿En qué puedo estar mejorando, transformando, es ir corrigiendo esa obra maravillosa que cada uno somos? Y nos imaginamos como esa pieza única, ¿no? Cuando un joyero, un orfebre hace algo y dice, esta pieza es única y la tiene fulano, ¿no? No la encontramos en ninguna otra parte, tenemos que ir a ver a esta persona que hizo esta pieza exclusiva, no sé. Y estos somos nosotros. Entonces es como revalorizar realmente el ser que somos, saber que ese retrato lo estoy haciendo de la mejor manera, que está en mis manos hacer los retoques, que nadie puede venir a retocar de afuera, creo que va a salir lo mejor y el más valioso.
Y bueno, Susana, ¿tiene algo para agregar?
No, estoy, la verdad que el tema es realmente está expuesto con mucha claridad. Okay. Y la cosa es que todos puedan ver las ventajas que le da para su propia vida el uso de las virtudes. El uso, literalmente, el hacerlas disponibles y que sean herramientas prácticas de todos los días, de cada minuto de cada día. Y la vida cambia. Hay tanta gente que está mal, que está triste, que tiene depresión, que está unida a adicciones, todo producto de transitar por su lado oscuro. Cuando tiene dentro de sí un lado claro y luminoso por el que debería andar y de esa manera poder mejorar.
Bueno, entonces creo que ahora llegó el momento en que hacemos nuestra meditación, ¿no? Este espacio en que nosotros dedicamos a hacer una experiencia de meditación proporcionada a ustedes que nos acompañan esa posibilidad. Entonces vamos a hacer hoy una meditación con Amalia. Amalia va a guiar algunos pensamientos y nos vamos a tratar de acompañarlos. Y enseguida retornamos para el término del programa.
Vamos a ir tomando una postura cómoda, pudiendo relajar cada parte de nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la experiencia de poder ir separándonos lentamente de él. Al poder imaginarme que soy solamente un pequeño punto de energía consciente. Puedo concentrarme en esa imagen que se está proyectando así, en la pantalla de mi mente. Y así puedo dejar atrás todo aquello que me conecta con ese rol físico, el que me acompaña. Pero ahora descubro que soy mucho más que este cuerpo, y así puedo mantener la atención en este pequeño punto brillante y luminoso, y puedo ubicarlo en el centro de la frente. Al descubrir que este punto soy yo, exactamente así comienza a abrirse ese ojo, separado de los ojos físicos, Pero es ese ojo, con esa apertura espiritual. Y comienzo a ver todo aquello que está allí internamente. Puedo comenzar a ver esos diferentes colores, esa luz. Y me observo. Como en esa quietud, en esa concentración, voy experimentando un estado de paz. Y así utilizo esa energía presente del pensamiento y solo dejo fluir este pensamiento. Yo soy paz. Me concentro en él para percibir esa experiencia. Yo soy paz. Y así puedo darme cuenta que la paz está ahí, tan cerca como un pensamiento. Y desde esta virtud original, todo comienza a ser diferente. La mente se estabiliza. Y hay esa armonía interna. Cada uno de los órganos de los sentidos se aquietan. Y así puedo sentirme tan liviana. Y puedo estar viendo el retrato y conectado con lo más maravilloso al saber quién soy. Y puedo guardarlo allí en mi mente. Puedo salir al mundo externo, pero en esa conciencia, desde así, desde el centro de la frente, conecto con este cuerpo que me permite estar en acción en el mundo externo con quienes me rodean, pero mantengo esta conciencia y así naturalmente ese estado de paz, de felicidad, estar así. Y así muy lentamente puedo ir volviendo. Guardo esta experiencia y mantengo este estado de paz.
Retornamos com o programa El Camino é Fácil. Para los que sintonizan ahora, hoy estuvimos hablando sobre el retrato del alma. ¿Cómo podríamos mejorar si pudiéramos y podemos, ¿no? Nuestro cuadro interno, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y relaciones, esto utilizando nuestras virtudes. Y por hablar en virtud, fue un punto que Amaria tocó hoy, pero dejó algunos oyentes curiosos. Ella mencionó que hay cinco virtudes básicas, así como hay cinco colores básicas. Entonces, Amaria, ¿cuáles son estas cinco virtudes básicas?
Paz, el amor, la felicidad, la pureza. A veces hablamos de pureza o poder, o sabiduría y alegría.
Ok, gracias.
Y
Bueno,
de
creo que
esos, perdón,
sí.
Rosario, de esos se desprenden todas las otras virtudes, ¿no? Por eso decimos que hay más de 100. Entonces, donde tengo que poner el foco es en esto, porque paralelamente las otras van a aparecer y se complementan para que brille la virtud, ¿no? Tal como es en sí.
Es un lindo un arco iris, ¿no?
Exacto.
Colores. Y bueno, si no hay nada más de comentarios, Susana.
Esto que decían es interesante. Cuando tiramos de una, vienen cinco o seis atrás. Es decir, es mágico eso, ¿no? Yo tiro de la paz y aparece la paciencia, la perseverancia. Es decir, viene todo el ramillete que lo acompaña y todas son complementarias, suman y hacen que el tablero esté completo. Así que es importante probar a usar las virtudes en el día a día y realmente nuestra vida cambia. Eso no es indiscutible. Cambiemos a través de cambiar la manera de vivir.
Por eso nos pareció tan apropiado este programa para empezar el año del desafío de 21 días, practicar una virtud por día. Y esa práctica lleva el desafío, como decíamos, pero 15 minutitos, detenernos a observar y anotar. Y bueno, eso es lo que va a producir el gran cambio, ¿no? Entonces voy a comentarles la agenda de actividades este fin de semana. Y el próximo acá en Escobar no, pero el sábado 25 sí, tenemos un taller como siempre a las 16 horas. Y el viernes 17, a las 16 horas va a haber un diálogo sobre superar el estrés acá en Escobar. En Arenales, en el centro que tenemos en Recoleta, de lunes a viernes, tenemos un espacio de meditación a las 19 horas. De media hora, de 19 a 19:30. Los jueves hay una charla abierta al público a las 18 horas, justamente hoy. Y los lunes a las 15 horas hay un diálogo de una hora. Y todas las actividades, como siempre recordamos, son sin cargo, totalmente abiertas a la comunidad y para aquellos que no puedan estar viniendo a nuestros lugares. Pueden tener el conocimiento que nosotros impartimos a través de YouTube, que hay muchas clases y cursos grabados. También ingresar a nuestra página para conocernos más, www.brahmakumaris.org Argentina, y una aplicación para el celular que es Meditar. Y así de esta manera podemos acompañarlos en todo lo que significa el conocimiento de Raya Yoga. Gracias a todos por estar y nos volvemos a ver el próximo jueves.
También me despido deseando a todos una semana maravillosa y muy virtuosa. Nos encontramos acá el próximo jueves.
Que pasen todos bien, nos vemos la semana próxima.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.